Vial, claro, que se aprobó la semana pasada, ¿no?, en el marco de aquella sesión extraordinaria. Bueno, y hay allí un proyecto de ordenanza para seguir incrementando este estado de crisis, me parece, en el cual estamos sumergidos los comodorenses hace bastante tiempo. Bueno, saludamos a Graciela Zaffirio, concejal del bloque de Juntos por el Cambio y autora justamente de este proyecto, entiendo, de resolución que busca avanzar en una nueva declaración de ordenanza. Vamos a conocer justamente de qué se trata este proyecto. Graciela, gracias por este contacto, por estos minutos. Alba, Martín y Guillermo, te estamos saludando acá en Tarde para Miles en la 100.1.
Hola, muy buenas tardes para todos.
Buenas tardes para vos. ¿Estás en tránsito o no?
No. Demoré mi partida hacia Zona Norte para atenderlos tranquila.
Una de las tantas damnificadas, ¿no?, por este corte de ruta.
Sí, así es. Lo sufro día a día.
Bueno, hablábamos hoy en privado, Graciela, y vos nos adelantabas que, bueno, estás trabajando en un proyecto para avanzar en una nueva declaración de emergencia, en este caso, costera.
Sí, el proyecto ya lo presenté los últimos días del mes pasado, creo que fue. El día de mañana en la sesión va a tomar estado parlamentario y pretende declarar la emergencia costera, y que a raíz de esta declaración de emergencia tanto el Poder Ejecutivo Nacional como el Provincial concreten las obras que son necesarias para dar una solución a la erosión que está provocando el mar.
La idea es que salga, digamos, lo declarativo y active algún tipo de mecanismo como para que se opere la solución de esta problemática.
Sí, que es lo que yo entiendo, al menos, que no sucedió con la declaración de emergencia vial que hicimos en la sesión de la semana pasada. Claro, porque eso no significaba ningún... O sea, en teoría dicen que Nación lo requiere para bajar fondos, pero el proyecto en sí no lo incluía, y realmente con la magnitud del daño que se provocó sobre la ruta, me parece que ni era necesaria esa declaración, porque salimos hasta en los medios nacionales lo que había sucedido. Pero bueno, de todos modos acompañamos desde el bloque, no nos opusimos, es una realidad que estamos en emergencia, tenemos todos los caminos alternativos colapsados, y bueno, hay que buscar una solución. Pero a mí me parece que más importante que eso es declarar la emergencia costera, porque tenemos muchos kilómetros de costa que se ven afectados, empezando por la zona del Chenque, la zona del Chalet Huergo, la zona del Hospital Alvear, siguiendo para Zona Norte, la zona de Kilómetro 5. Son todos sectores donde, por no haber realizado las obras necesarias en su momento, el mar, el viento, el agua fue erosionando toda esta zona, y bueno, vemos allí los resultados. Y a diferencia de eso, vemos cómo en la playa de Tanques, a muy pocos metros de la zona del Chenque y a muy pocos metros de la zona del Chalet Huergo, sí se realizó una contención adecuada, se hizo el escollerado, el enrocado, como quieran llamarlo, y eso no se erosionó, porque se hicieron los trabajos necesarios.
O sea, lo hizo YPF, pero no el Estado Provincial.
Claro.
Uno indagando con algunos dirigentes actualmente en funciones, pero también con algunos que se van a hacer cargo a partir del próximo 10 de diciembre, por lo menos yo no he encontrado uniformidad o un criterio único respecto a cuál debiera ser la obra que necesita Comodoro para resolver parte de esta cuestión del tránsito. La semana pasada estuvo por el Consejo Deliberante el gobernador electo, Ignacio Torres. Ustedes como bloque, como integrantes del bloque justamente que va a ser oficialismo en la provincia a partir del próximo 10 de diciembre, ¿tienen una idea de cuáles serán los criterios o cuáles son las prioridades en ese sentido que puede estar manejando el gobernador electo?
No, la verdad que no he tenido comunicación, desconocía que había estado por el Consejo Deliberante, no me había enterado de eso. Pero bueno, yo creo que hay que ponerse a trabajar para encontrar realmente una solución y dejar que trabajen los que saben y los que han estudiado para esto. Con todo respeto, yo soy abogada y la verdad puedo decir mi opinión, puedo decir lo que sufro en el día a día por los distintos caminos alternativos, pero no estudié para esto, entonces me parece que no soy una palabra adecuada, una palabra respetada, o sea, puedo ser respetada, pero no soy la indicada a seguir, y así con muchas otras personas, que cada uno hará su mea culpa. Sin ir más lejos, la semana pasada participamos con algunos otros concejales en el Congreso de Mecánica del Suelo, Ingeniería, tenía un nombre medio raro, un congreso nacional que se llevó a cabo aquí, el mismo día que tuvimos la sesión en la que declaramos esta emergencia vial, y allí expusieron muchos profesionales reconocidos en el país, muchos de la ciudad, ingenieros, geólogos, y también participó, ahí se me fue el nombre, Nelson Escobar, creo que es el nombre de un ingeniero,
sí,
que
hablamos con él,
participó en la obra del viaducto en su momento, hace 30 años sí. atrás. Y bueno, él y otros explicaban la dificultad de este caso en concreto, que es por este caso de la ruta que nos vemos afectados, es por la erosión de la costa y no por la presión del chenque. Por eso es la importancia de esta declaración de emergencia, porque en el año 95, cuando sucedió también lo de la ruta en ese mismo sector, era al revés, era desde el chenque, o sea, desde arriba hacia abajo, que presionó y hizo que se abra la ruta. Y en este caso es al revés, es desde la costa, las olas y la erosión hace que la ruta se abra. Entonces, en este sentido hay que escuchar a la gente que sabe. Había muchísimos profesionales con mucho conocimiento, también hablaron de cuestiones técnicas que no podría reproducirlas, pero bueno, es esa la gente que tiene que escucharla y hay que hacer lo que recomienden, me parece.
Zafiria Betal, Martín Dulacia, de este lado. ¿Cómo ve, a los fines de resolver este problema, el hecho de que hay un partido gobernando en el municipio, otro partido gobernando en la provincia, y probablemente, no sabemos hasta noviembre, otro partido a nivel nacional? Cuando se cruzan esos, digamos, esas realidades y esas orientaciones políticas, ¿es más difícil resolver un problema que involucra a estos tres estamentos estatales?
Sí, yo creo que es muy difícil, pero tenemos que dejar de lado las diferencias políticas, las diferencias ideológicas, y tratar de encontrar una solución por el bien de toda una ciudad y de gran parte del país, porque nos está afectando el tránsito de camiones, de gente que quiere venir de zona de Santa Cruz, por ejemplo, y ir para el norte, gente que necesita ir al aeropuerto, un montón de cuestiones, y tenemos que pensar en la gente, en los vecinos, y dejar las diferencias de lado, más allá de que el intendente electo es de un partido, el gobernador de otro, y como decías, probablemente el presidente de otro, no lo sabemos.
Graciela Alba Soria, te saluda desde acá, ¿cómo estás?
Hola, Alba, buenas tardes.
Habíamos repasado al principio, lo decía Guillermo, son muchas las declaraciones de emergencia que se realizan, y a veces da la sensación que queda como en una expresión de una situación, de algo que está pasando, de un descontento. Concretamente, ¿qué se puede esperar después de esta declaración? Y si no hay otro mecanismo que se pueda implementar desde el Consejo para agilizar algunas obras.
Sí, concretamente esta declaración, además de solicitar que se declare la emergencia costera, se está pidiendo al Poder Ejecutivo Nacional y al Provincial que se lleven adelante las acciones para hacer obras concretas, para iniciar la construcción de las defensas costeras y demás. Muchas veces, como decís, la declaración de emergencia queda en eso y es un título de un diario o no mucho más que eso. Realmente, el proyecto incluye solicitar obras a provincia y a nación, y bueno, me parece que lo amerita porque, por ejemplo, el chalet Huergo está en riesgo, y eso va más allá de la gente de Comodoro. Es un patrimonio histórico que todos tenemos que tratar de hacer lo posible para cuidarlo. Ya no digo conservarlo porque bastante deteriorado está, pero bueno, para evitar que se nos desmorone.
Uh-huh. ¿Fue finalmente incorporado como patrimonio dentro de la Comisión Nacional, creo que es, de Monumentos Históricos? Recuerdo alguna discusión, algún debate en ese sentido promovido por la concejala Carnevale, no recuerdo si en el 2022 o en el 2021. ¿Ese trámite finalmente se consolidó? ¿Recordás, Graciela?
Sí, sí, yo creo que está incluido, sí. Hemos incluido muchos que faltaban las ordenanzas de declaración de patrimonio histórico para que después la Comisión Nacional los incluya, digamos. Era como una burocracia que faltaba y lo hemos hecho con muchos. Yo creo que también, no lo corroboré, pero tendríamos que haber incluido también el Chalet Huergo, seguramente.
Uh-huh. De mi parte te hago las últimas dos y te cambio de tema. Sabemos ya que desde la semana pasada están trabajando en el marco de las comisiones, discutiendo, entre otros temas, este nuevo contrato, ¿no?, para la concesión del servicio del transporte público de pasajeros. ¿Qué observaciones has podido hacer de este nuevo pliego?
Bueno, sí, hemos empezado a trabajarlo. Tuvimos primero conocimiento de las condiciones generales de lo que va a ser el pliego. Posteriormente llegaron, como siempre, las cosas van de a poco y siempre sobre la hora, como nos tiene acostumbrados el Ejecutivo. Pero bueno, posteriormente llegaron las condiciones particulares. Pudimos leerlo, nos reunimos con Rodríguez, el subsecretario de Transporte. Le hicimos algunos comentarios y en teoría mañana tendríamos que aprobar la primera lectura y convocar a audiencia pública, pero bueno, esperaría yo que esto suceda, porque hasta hoy, que nos reunimos por última vez en el plenario, no teníamos la devolución del Ejecutivo con algunas sugerencias que habíamos hecho y bueno, el texto definitivo de lo que va a ser el pliego de bases y condiciones.
¿Para el tratamiento de mañana no es necesario antes el dictamen del ENCOSEP? Pregúntome.
Hay un dictamen necesario del ENCOSEP, que el ENCOSEP no estaba al tanto de nada, no tenía solicitud aún.
¿Cómo el ENCOSEP no estaba al tanto de el...?
No, ¿cómo? Se lo había solicitado el Poder Ejecutivo aún. No habían recibido formalmente nada, al menos eso fue lo que se...
¿El Ejecutivo no remitió el contrato al ente de control de los servicios públicos?
No, aparentemente no. Pero bueno, por eso, yo esperaría...
Teléfono para alguien en el Ejecutivo, digo yo, ¿no?
El día de mañana que tenemos la sesión y ahí vamos a ver en concreto si se hace la primera lectura, con qué texto, porque hay muchas cosas que se prevén que se van a ir incorporando en etapas. El contrato se estipula que sea por 9 años, primera cuestión que cuestionamos, porque una empresa, para hacer una inversión semejante de unidades y demás, seguramente necesita más años.
Más plazo, sí.
Claro, 9 al parecer resulta poco. Y hay cuestiones que en esos 9 años se van incorporando por tercios. En el primer tercio, la posibilidad de incorporar algunos minibuses, vehículos de piso bajo, pero también algunos. O sea, es como todo muy ambiguo y muy light, y nosotros lo que manifestábamos era que tendría que haber cuestiones más exigibles y no tan, bueno, entre el primero y el tercer año, que vayan viendo si pueden incorporar algún vehículo amigable con el medio ambiente y no que no contamine. O sea, es como muy abierto eso. También hay algunas cuestiones. Yo en el último tiempo he presentado distintos proyectos relacionados con transporte, por ejemplo, que se prevea el cupo de mujeres choferes de colectivo, cuestión que no está prevista en el pliego. Después, bueno, cuestiones de recorridos y demás, que el colectivo llegue hasta el aeropuerto, que eso sí se ha incorporado en el último tiempo. El ramal de Palazzo es el que entra al aeropuerto por una cuestión de necesidad de los mismos empleados que trabajan allí, de fomentar el turismo, porque llega un turista y tiene que tomarse un remis hasta, por ejemplo, la terminal de transporte que queda en el centro, ahora ni hablar lo que le puede llegar a cobrar un remis, pero en condiciones normales también muchísimo dinero. Entonces, con el transporte público se le está facilitando a un turista o a una persona que quizás tiene que tomarse un colectivo hacia el sur, hacia Santa Cruz, hacia otro lugar, hacia Caleta Olivia, y bueno, esto hay que preverlo, y por suerte ya se ha incorporado. Uh-huh. Y otra cuestión, que se pueda abonar el colectivo con distintos medios de pago y no solo con la SUBE, que hay un proyecto presentado en la diputados que realmente es lo que sucede en cualquier otra parte del mundo, con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito. O sea, uno ya se acostumbra a ver las tarjetas de contacto, mm-hmm. Uno acerca la tarjeta y con eso ya realiza un pago. Bueno, eso me parece que no es una cuestión tan difícil de incorporar y lo tendríamos también que prever.
Ahora se anunció que se puede cargar directamente con el celular, sin la necesidad de tener que ir a un punto de carga. Yo vi ese anuncio. Ya lo del punto de carga parece como una broma, porque ya el hecho de que la capacidad de carga de los kioscos, por ejemplo, es limitada, porque cuotifican para poder tener mayor cantidad de ventas, el hecho de no poder, digamos, cargar con tu celular y tener que ir a la terminal, por ejemplo, para activar, claro, la carga, es una molestia, claro, extra.
Podés cargarlo con el celular, pero tenés que ir a activarlo.
¿Eso es, o sea, es una tan locura, difícil, ¿no?, de modificar?
Yo creo que no, por eso es este proyecto que presenté, que ya existe un proyecto de ley en diputados, y bueno, la idea es que eso salga y que le facilita la vida a la gente que viaja en transporte público, ni uh-huh, más ni menos. Uh-huh. Que si lo que queremos hacer es mejorar las prestaciones del servicio, tenemos que pensar en esto, en facilitarle las cosas a la persona que lo utiliza, uh-huh, y no en ponerle trabas.
Viaja un poco en colectivo los funcionarios.
Me parece que sí.
Una última pregunta, Zafirio. La última vez que hablamos de unas declaraciones suyas que tuvo mucha repercusión, que fue el hecho de que planteó sus reparos al militar, digamos, la Juntos por el Cambio, con la incorporación de Almirón y Ávila.
Eso, extrapartidarios.
Extrapartidarios. Sí. Después del resultado de las PASO.
Perdón, más sí, que extrapartidarios son justicialistas.
Justicialistas, claro.
Sí.
Claro, porque hay del PRO en Juntos por el Cambio. Después del resultado de las PASO, ¿cuál es su visión, a su manera de encarar la campaña? Yo pasé el otro día por un local de la UCR en Alem, tengo que decir, lleno, con varios dirigentes allí dialogando, ¿no? Porque producto del resultado, las estructuras partidarias me parece que se están moviendo, porque dijeron, esto va en serio ahora se juega por los puntos.
Después, cuando cortemos con Sofía, te pregunto si te dejaron entrar, si te invitaron o no, pero después de que tengamos la charla.
¿Cómo estás viendo la campaña nacional ahora?
Bueno, la verdad yo veo poco movimiento, poco trabajo, poco entusiasmo. Tendríamos que estar más movilizados y más entusiasmado en una campaña para la que no falta mucho tiempo, un poco más de un mes. Uh-huh. Y respecto a la incorporación, como decías, de figuras del partido justicialista peronista o como uh-huh, quieran llamarlo, lamentablemente tengo que decir que me parece que algo de razón tenía, porque yo lo que manifesté en su momento, cuando me enteré de estas incorporaciones,
sí,
que vuelvo a aclarar, no tengo ninguna cuestión personal, simplemente uh-huh, que mi origen es en la Unión Cívica Radical, uh-huh, y para un radical es muy difícil, imposible te diría, militar un peronista, uh-huh, en que vaya como viceintendente o en la figura que sea. Uh-huh. En su momento yo eso se lo manifesté a nuestra candidata a intendente, en nuestro comité, adelante 30 personas o más, que fue el momento en el que me enteré, y bueno, lamentablemente se subestimó mi opinión y el voto radical, que no recuerdo ahora el porcentaje que me mencionó, pero como que no, el radical puro ya prácticamente no existe, y con la figura del viceintendente que llevamos vamos a sumar muchos puntos. Uh-huh. Y lamentablemente eso no sucedió. Entonces, bueno, tenemos nosotros como radicales que replantearnos qué vamos a hacer de acá para adelante.
¿Como radical vas a votar a una ex peronista? Hablo de Patricia Bullrich.
La verdad que no me puse a analizar mi voto a presidente.
Me la dejaste picando, Graciela, digamos. Estaba ahí, sí. La tenía que cabecear, simplemente.
No, pero muchas veces sucede, también pasó en su momento con Pichetto, o sea, tampoco voy a decir que no reconozco, pero era mucho más difícil este caso porque Almirón había ido en una lista opuesta a la que nosotros, mediante la cual yo llegué a ser concejal, en la que Ana Clara era candidata a intendente. Entonces, eso es más difícil. Y en un lugar chico, como Comodoro, donde los que nacimos y nos criamos en Comodoro, conocemos el apellido Almirón, peronista, a cualquiera que le preguntes que conoce un poco de historia de Comodoro lo sabe, ese era el tema más difícil. Yo no digo que nunca, a Pichetto en su momento sí, también lo voté cuando iba como vice de Macri, sí, lo reconozco. No recuerdo si lo milité.
Entonces, ¿sigue sosteniendo que el voto radical no está jugando un rol o no se está movilizando las bases radicales en el marco de esta campaña?
Yo la verdad no veo mucho movimiento radical en la campaña de a presidente actual. Pero bueno, es mi visión personal. También después de mis últimas manifestaciones, no me han invitado ni a estas concurrencias masivas que decís del comité.
Tampoco
no
masivas, estaba lleno el local. Vi lleno el local.
¿No te invitaron a vos? Salen. ¿No te han invitado?
Me enteré de la de nuestro vicegobernador electo, me comuniqué con él para decirle qué lástima que no me enteré. Me hubiera gustado mucho ir a escucharlo, porque
está bien.
Sí, pero lo llamé y le dije, y me dijo, lo organizó el comité. Es una realidad, o sea, yo las cosas que, bueno, esto fue en privado, pido disculpas si le molesta que lo haga público, pero yo no tengo nada que ocultar. Suelo ir al comité de todos modos, pero si no me enteré, no me invitaron, no, a eso, en esa oportunidad no fui.
Graciela, gracias por este contacto y por estos minutitos aquí con Tarde para Miles. Un saludo grande.
No, por favor, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Buenas tardes.
Buenas tardes, Graciela Zaffirio.